vamos a estar dando datos curiosos de nuestro planeta.
Descubre Dato Rosa, solo en el YouTube de Cine Planeta Chile. ¡Nos vemos!
¡Bien, bien, doctor! ¡Qué buena observación!
¿Sí? ¿Te animas a verlo? Ya disponible en el YouTube de Cine Planeta Chile.
Soy Leandro Kunzmann, candidato a diputado por la Región de Los Ríos. Regularizar ilegales es premiar al que rompe la ley. Jara quiere regalar papeles, Kast quiere recuperar las fronteras. Yo apoyaré al plan migratorio más firme de nuestra historia, porque Chile no puede seguir siendo tierra de nadie. Soy el diputado de Kast.
Sigue en Radio Bio Bio. Ya llegan todas las noticias en Radiograma Mediodía junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD. Al alcance de todos.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Biobío Valdivia tiene número único.
Red fija 632-283380. Celular más 56-632-283380. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Valdivia. La radio te escucha. La radio responde. Tu región, tu país,
tu radio. Bio Bio.
Cobertura total. Bio Bio, siempre conectados. La radio te escucha.
Línea fija 228-3380.
De la región de Valparaíso calificaron como insuficiente el aumento presupuestario propuesto por el gobierno para la red hospitalaria de la zona. En el exterior, el enviado especial del presidente Donald Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff, viaja al Cairo para avanzar en las negociaciones sobre el plan de paz para Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Hamas que no tolerará demoras que puedan poner en peligro el acuerdo de paz impulsado por la Casa Blanca y agradeció a Israel el cese de los ataques aéreos sobre la franja. Rusia atacó con drones una estación de tren en la región ucraniana de Sumy y causó al menos un muerto y 30 heridos. En el deporte, Brasil, España y México definen hoy desde las 17 horas al rival de Chile en los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-20 que se disputa en nuestro país. En la Fórmula 1, el piloto británico de Mercedes, George Russell, se quedó con la pole position del Gran Premio de Singapur que se disputa mañana en el circuito urbano de Marina Bay.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio... Radiograma.
1:04 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma del Mediodía. Vamos a comenzar a revisar las noticias importantes, las noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo durante esta mañana de sábado. 43 estaciones de Biobío, la radio, ya están unidas para informar a todo Chile. Desde ahora les hacemos llegar noticias independientes. Más de 180 millones de pesos en especie fueron robadas por desconocidos de un inmueble en la comuna de La Reina. En la comuna de Talagante, dos menores de 16 años murieron en un grave accidente de tránsito entre dos vehículos menores. Esto ocurrió en la ruta 78, la ex autopista del Sol, la que une Santiago con San Antonio. En Lampa, en tanto, la policía de investigaciones indaga el homicidio de una niña de 5 años al interior de la toma Vista Hermosa. Sería una niña de origen haitiano. Mientras que en Lo Espejo, en una modalidad que no se veía desde 2021, según Carabineros, un hombre de 44 años fue detenido tras instalar barricadas en la autopista central y asaltar a un conductor. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana para que nos haga un resumen de los hechos o los actos policiales ocurridos durante esta mañana, esta madrugada. Benjamín Guerrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, auditores. Claro, iniciamos con una información que mantuvo a varios equipos especializados de la Policía de Investigaciones desplegados durante la madrugada en la comuna de La Reina por un millonario robo que afectó a una vivienda ubicada en calle Talinay. Según la información preliminar dispuesta por las policías, el dueño de casa salió del domicilio cerca de las 19 horas de ayer y fue recién pasada la medianoche, alrededor de las 12:30 horas, cuando regresó a este inmueble tras ser alertado por la activación de la alarma de seguridad. Al llegar, constató que desconocidos habían ingresado forzando la puerta principal y escaparon con al menos 3 automóviles que se encontraban estacionados dentro de este condominio, además de diversas especies de valor. El inspector Javier Parra, de la Brigada de Robos de Sur de la Policía de Investigaciones, detalló que entre los artículos robados hay una colección de relojes exclusivos, joyas, perfumes y también otras pertenencias personales, alcanzando un avalúo cercano a los 180 millones de pesos.
Logrando sustraer desde el interior especies de gran valor como colección de relojes exclusivos, perfumes y joyas, además de 3 vehículos, alcanzando un avalúo total de 180 millones de pesos.
En el sitio del suceso trabajó personal de la Brigada Investigadora de Robos junto al Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones, realizando empadronamientos, también revisión de cámaras de seguridad y el levantamiento de evidencia. Por ahora no hay detenidos, pero las diligencias continúan para dar con la identidad y el paradero de los responsables de este robo que ascendió entonces a más de 180 millones de pesos en la comuna de La Reina. Nos trasladamos al sector surponiente de la capital, porque en horas de la noche dos menores de edad fallecieron en un grave accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 41 de la ruta 78, esto en la comuna de Talagante. Se trata de una colisión entre dos vehículos menores que viajaban en dirección a Santiago y que, por motivos que aún son parte de la investigación de la CIAT de Carabineros, terminaron colisionando de manera violenta, dejando a varias personas heridas de gravedad y a estos dos menores de 10 y 6 años fallecieron. Uno de los automóviles involucrados mantenía dos ocupantes adultos. Estas dos personas fueron trasladadas al hospital de Melipilla y presentaban lesiones graves, pero hasta este momento se mantienen sin riesgo vital. Según informó el subteniente y oficial de la Ronda Prefectura de Tránsito, Jean Fonseca, el segundo vehículo, que mantenía 4 ocupantes, fue el más perjudicado por esta colisión, encontrándose el copiloto en riesgo vital y constatándose también el fallecimiento de ambos menores de edad.
Su acompañante, que mantiene lesiones graves y en riesgo vital, el tercer participante, un niño de 10 años, y fallece en el hospital. Y la última participante, una niña de 6 años, que fallece en el lugar.
Por instrucción del Ministerio Público, hasta el lugar concurrió personal especializado de la CIAT de Carabineros para establecer las causas basales del siniestro y también las responsabilidades de esta fatal colisión que involucró a dos vehículos en plena ruta 78, causa que aún no está del todo clara por parte de los equipos especializados de Carabineros. Nos trasladamos ahora hasta la comuna de Lampa, porque la Policía de Investigaciones se encuentra indagando el homicidio de una niña de 5 años, ocurrido al interior de la toma Vista Hermosa. De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por la PDI, la niña se encontraba en su domicilio cuando fue agredida y posteriormente trasladada por personal del SAMU al centro asistencial sin que fuera posible salvar su vida. El hecho fue informado por el inspector Jorge Zamorano de la Brigada de Homicidios Centro Norte, quien detalló que la menor ingresó al SAPU local, donde se confirmó finalmente su fallecimiento.
Hizo ingreso al SAPU de Lampa, lugar donde se constató su fallecimiento, por lo cual nos encontramos trabajando en conjunto con el personal del Laboratorio de Criminalística Central, como también Departamento de Medicina Criminalística.
Claro, y atento con esto porque según la última información preliminar a la que hemos podido acceder, la causa de muerte sería por asfixia y también se están enfocando las pericias en este sentido. Consultado al inspector sobre la eventual participación de familiares, indicó que eso es parte de las diligencias en curso y se está tratando entonces de establecer la dinámica de cómo ocurren estos hechos que terminan con la muerte de esta menor. Diligencias que hasta ahora han arrojado que esta niña de 5 años, es de origen haitiano y que al momento del ataque se encontraba bajo el cuidado de un adulto, pero aún se desconoce la identidad de esta persona. Por ahora siguen los trabajos de los equipos especializados para poder esclarecer cómo se termina generando la muerte de esta menor de 5 años al interior de esta toma en la comuna de Lampa. En otras informaciones, un violento asalto ocurrió pasadas las 8 de esta mañana en la autopista central, esto a la altura de Avenida Salvador Allende en la comuna de Lo Espejo. Según antecedentes preliminares dispuestos por carabineros, sujetos desconocidos instalaron piedras en la vía pública en dirección al norte, simulando una barricada, lo que obligó a un conductor que transitaba por este lugar a detenerse abruptamente. La víctima, un hombre chileno de 32 años que se desplazaba en un vehículo Mazda, fue interceptada por al menos 3 personas quienes, según el mayor Luis Segura de la 11ª Comisaría de Lo Espejo, lo intimidaron con armas blancas y le robaron distintas especies antes de huir del lugar.
En donde desciende el automovilista luego de la intimidación con armas blancas, los individuos, por cierto, proceden a sustraer las especies del interior, las especies personales como billetera y otros elementos para posteriormente darse a la fuga.
Tras el ilícito, el afectado fue auxiliado por personal de carabineros y entregó detalles de estos agresores, lo que permitió iniciar entonces un operativo de búsqueda por los alrededores en donde ocurre este siniestro. Minutos más tarde, personal policial logró detener en calle Padre Hurtado con 17 sur a un hombre chileno de 44 años, quien contaba con antecedentes penales y mantenía en su poder todas las especies sustraídas a la víctima. El detenido, según carabineros, será puesto a disposición de la justicia durante esta jornada en el segundo control de detención del día por este ilícito que, según el mayor Segura, no se registraba en la autopista desde 2021. Y cerramos con un asalto a mano armada que se registró hace pocos minutos en una farmacia ubicada en Avenida Colón con Eizaguirre, esto en la comuna de San Bernardo. Según información preliminar, se trataría de un asalto que se llevó a cabo con bastante violencia, en donde incluso, según señalan algunos testigos de este hecho, se habrían percutado disparos. Procedimiento que estaría siendo adoptado por la Policía de Investigaciones y que se encuentra en completo desarrollo. Bio Bio, la radio.
La niña que habría sido asesinada en el campamento o la toma Vista Hermosa, ¿es una niña haitiana o una chilena, hija de padres haitianos, o sea, una hija de inmigrantes haitianos? ¿Tú sabes algo de eso?
Sí. Lo que indica la Policía de Investigaciones y la información preliminar que se maneja hasta el momento es que la niña sería chilena, pero con padres haitianos. Sería una niña de familia haitiana, más bien.
Y la segunda pregunta con respecto a este gravísimo accidente ocurrido en la ruta 78, donde fallecieron 2 menores de 10 y 6 años, con 2 vehículos menores que impactaron. ¿Tú sabes exactamente qué tipo de vehículos eran?
Sí, uno de los vehículos era un vehículo particular en donde se transitaban 2 personas, el piloto y el copiloto, y el otro vehículo que termina con la muerte de estos 2 menores y también con el copiloto bastante herido en riesgo vital, era un taxi que transitaba ambos en dirección a Santiago por la ruta 78, Tomás.
Ya, pero ¿dónde iban estos dos menores? ¿Era un vehículo particular?
No, los dos menores transitaban al interior de este taxi.
Ah, del taxi, ya.
Que es donde terminan por fallecer y también en donde termina el copiloto bastante herido. Es el taxi, digamos, el que sacó la peor parte en este fatal siniestro que se termina generando en Talagante.
¿Y tú conoces exactamente la dinámica de ese accidente? Güey, qué extraño, porque iban los dos en el mismo sentido.
Claro, sí, la dinámica está siendo investigada por parte de la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros. Dijeron que hasta el momento la causa basal de este accidente no estaba clara. Lo que sí estaba claro es que estos vehículos, cuando terminan colisionando, este taxi termina impactando contra la barrera perimetral y es entonces lo que termina por generar el mayor daño a este vehículo.
Gracias, Benjamín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Líneas abiertas.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión.
La nueva edición del campeonato futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Súmate a este desafío nacional, donde cada gol vale por el compañerismo y la pasión de tu equipo. Inscríbete, juega y gana. Infórmate en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De vuelta con las noticias, la Policía de Investigaciones detuvo a una cuidadora quien fue formalizada por el delito de maltrato corporal a un niño con discapacidad en Valdivia. Carlos López con los detalles.
El hecho ocurrió en un domicilio de Villa Los Alcaldes, en el sector sur de la ciudad. Al interior del inmueble hay cámaras de seguridad que registraron la agresión de una mujer que trabajaba como cuidadora de un niño de 8 años con discapacidad. El caso fue denunciado a la Policía de Investigaciones, provocando la indagación de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Valdivia. Los detectives, al revisar las imágenes proporcionadas, constataron que la imputada habría ejercido violencia física contra el menor sin motivo alguno, siendo detenida, como lo señaló la inspectora Samantha Sáez.
Bueno, este caso surgió a raíz de la denuncia que efectuó la madre de la víctima, quien se acercó hasta el cuartel policial. Y posteriormente, al encontrarnos en flagrancia, procedimos al análisis de los videos que mantenían al interior del domicilio y posterior a ello procedimos a la detención de la imputada, que era una cuidadora de una víctima de 8 años de edad.
La cuidadora pasó al control de la detención en el juzgado de garantía de Valdivia, siendo formalizada por la fiscalía y quedando con medidas cautelares. Por orden del tribunal, la mujer tiene prohibido acercarse al niño que cuidaba y al domicilio de este por el tiempo que dura la investigación. Con ello, según se indicó, se busca cautelar la integridad del menor afectado. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Audiencia para revisar la prisión preventiva del funcionario del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, formalizado por el Ministerio Público como autor del delito de lavado de activos en la Operación Imperio. En tanto, el abogado que representa al líder de la organización dijo que su cliente prestará declaración en los próximos días y que también solicitará la revisión de su prisión preventiva. De esto nos cuenta Roberto Neira.
El Tribunal de Garantía de Temuco fijó para el 8 de octubre una audiencia de revisión de medidas cautelares del funcionario del Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad, que permanece con la medida cautelar de prisión preventiva tras ser formalizado en la Operación Imperio por el delito de lavado de activos junto a otras 40 personas. Uno de los antecedentes que surgió en esta investigación es que el funcionario judicial tenía registrada a su nombre una avioneta que había adquirido la organización. El funcionario del Poder Judicial cumple la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la Capital Regional y la revisión de la cautelar busca su excarcelación para que pueda cumplir arresto domiciliario. En tanto, el abogado Dionisio Ulloa, quien representa a otro imputado en esta causa, sindicado como líder de esta organización, dijo que su representado prestará declaración la próxima semana y luego van a solicitar modificar su prisión preventiva.
Efectivamente, tenemos la defensa de Matías Martínez en esta causa que se denomina Operación Imperio, y también a otros miembros de la familia. Hemos estado trabajando, recopilando antecedentes. Vamos a colaborar con el Ministerio Público y en ese sentido esperamos que luego de declaraciones que se prestarán a partir de la próxima semana, mi representado esté en condiciones de poder pedir una revisión de medida cautelar.
En la Operación Imperio, el Ministerio Público junto a la PDI desbarató una organización dedicada al lavado de dinero y otros delitos económicos, logrando incautar bienes muebles e inmuebles por más de 3 mil millones de pesos. Entre las especies incautadas figuran vehículos de alta gama, como un McLaren avaluado en 180 millones de pesos, costosas joyas, dinero en efectivo, propiedades, una lancha, una avioneta, motos, entre otras. En esta causa se continúan realizando diligencias por parte de la Fiscalía y la PDI, no descartándose nuevas detenciones. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Vamos de inmediato hasta ahora, hasta Puerto Montt, porque están realizando un catastro de la población Padre Hurtado, de los damnificados por un deslizamiento de tierra ocurrido en ese sector. Vamos de inmediato ahí con Robinson Cárdenas.
Nosotros nos hemos mantenido durante esta jornada en población Padre Hurtado, calle Volcán Casablanca, lugar donde varias casas se mantienen afectadas producto de un deslizamiento de material. Cayó parte de un cerro que en su parte superior además tiene instalado un liceo, el Liceo Politécnico Mirasol en Puerto Montt. Estamos con uno de los damnificados, Moisés. Moisés, usted nos contaba que estaban en la parte delantera de su casa anoche cuando ocurrió esto. ¿Qué fue lo primero que sintieron y cómo han ido avanzando durante esta jornada? Ya está el alcalde por acá, los han visitado.
Bueno, por casualidad, bueno, quedamos tarde, estamos, de repente escuchamos unas piedras, pensamos que era afuera. Después otra piedra más cayó, pero nunca pensamos que era una piedra del cerro. Escuchamos el ruido al caer algo y en segundo se vino el cerro hacia adelante. Pero gracias a Dios no pasó nada más de eso, solamente la pérdida ya más del 70-80%, se puede decir que esto ya no está como para habitarlo y ahora necesitamos una ayuda para ver dónde podemos quedarnos y tener un espacio para vivir.
Su casa está con tierra en las habitaciones y además se movió 5 o 10 centímetros por lo menos.
Sí, correcto. Incluso la parte del techo del segundo piso está... Está con escombro encima. Y creo que una lluvia más, un viento más, la casa se derrumba hacia adelante.
¿Usted tiene hijos? ¿Viven niños acá?
No, vivo solamente mi señora y yo, y ahora nosotros solamente queremos una solución para ver cómo está. Han venido a preguntarnos, ahora llegó el señor alcalde, a ver, vamos a ver si hay una solución para poder gestionar algún lado. Para poder descansar semana.
Pero fue de madrugada, ¿ustedes no han dormido?
No, pues, de hecho yo no he dormido, mi señora, como también sufre una enfermedad, igual tuvo un ataque de pánico, y bueno, igual las personas...
¿Está bien ellos?
Sí, está, gracias a Dios las personas que vinieron lo atendieron psicológicamente y también le dieron un calmante para que pueda descansar tranquilo. Y bueno, yo estaba esperando acá ahora a ver si hay una solución. Lo único que me han dicho es que solución para vivir no hay, para tener un techo, pero ahora vamos a ver la respuesta del alcalde, a ver su última palabra.
Perfecto. Bien, conversamos con Moisés entonces, damnificado en este deslizamiento de material, remoción de un cerro en la población Padre Hurtado, calle Volcán Casablanca, en Puerto Montt, en el lugar Bío Bío, la radio.
A veces, un pequeño gesto puede iluminar la vida de muchos. Y cuando una idea se convierte en acción, el futuro se abre para todos. En Caja Los Andes creemos en ese impulso que transforma. Con los fondos concursables apoyamos proyectos que fortalecen comunidades y dejan huellas positivas. Postula con tu empresa en cajalosandes.cl y construyamos juntos un futuro mejor. Fondos concursables Caja Los Andes 2025. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Son la 1:25 p.m. y la Democracia Cristiana volvió a plantear sus reparos en torno a la inclusión del aborto libre en el programa de la candidata del oficialismo Janet Jara, asegurando que seguirán fieles a sus principios. En el comando desdramatizaron la situación, señalando que las diferencias son parte del proceso democrático y continuarán dialogando para llevar a cabo la medida. Javier Pardo con los detalles.
El comando de la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, se reunió esta mañana en dependencias del Hotel Fundador, en pleno centro de Santiago, con el objetivo de alinear y afinar los últimos puntos del anexo de su programa de gobierno. Según detallaron, un total de 180 expertos participaron en la elaboración de las propuestas programáticas, incorporando las ideas recogidas durante la gira nacional de la exministra del Trabajo. Entre los temas abordados en el punto de prensa, destacó la continuidad del proyecto que busca restringir el uso de la unidad de fomento, iniciativa que ya fue aprobada en la Comisión de Economía de la Cámara. El asesor económico de Janet Jara, Luis Eduardo Escobar, explicó que es fundamental limitar el uso de la UEFE en áreas como salud, arriendos y educación, por ejemplo, en el pago de matrículas. Otro punto discutido en el encuentro fue la inclusión del proyecto de aborto libre con la tramitación de una ley que permita la interrupción del embarazo hasta la semana 14 en caso de que no se concrete durante el actual gobierno. La medida ha generado reparos dentro de la Democracia Cristiana, desde donde adelantaron que invocarán su reserva en el Congreso si la candidata llega a la moneda e impulsa la iniciativa. Al respecto, la coordinadora del equipo de contenidos, Camila Miranda, aseguró que en el comando valoran las diferencias dentro de una coalición tan diversa, considerándolas parte del proceso democrático.
Con un compromiso que es muy importante para Janet en el avance en los derechos de las mujeres. Entonces, más allá de ser un problema, es una virtud y lo que estamos comprometiendo es darle continuidad al debate democrático.
Sin embargo, algunos sectores de la DC han sido más enfáticos. El diputado demócrata cristiano y miembro del comando de Jara, Erika Edo, sostuvo que su colectividad se mantendrá fiel a sus principios y advirtió que no están los votos para aprobar la propuesta.
Pero nuestras convicciones en temas valóricos obviamente van a prevalecer y por tanto reitero que los votos para un proyecto de aborto libre no están en la Democracia Cristiana ni ahora ni mañana.
En contraste, el secretario general del PPD, José Toro, valoró la incorporación del aborto libre en el programa y criticó la postura de la DC, recordando que la senadora y ex candidata presidencial Yasna Proboste también contempló esta medida en su campaña de 2021.
Yo quiero recordar que el programa presidencial de la candidata Yasna Proboste, que era militante de la Democracia Cristiana, sí se encontraba esta política pública.
Pese a estas diferencias, desde el comando de Janet Jara destacaron que el programa de gobierno contemplará cerca de 350 medidas, las que serán publicadas oficialmente este lunes. Bío Bío, la radio.
Y la última encuesta, Panel Ciudadano UD, demostró una ventaja de 3 puntos de Johannes Kaiser sobre Franco París. Y esta vez, a su vez, supera en 6 puntos a Harold May Nichols, quien se ubica apenas 1 punto por encima de Marco Enrique Sominami. Desde el Partido Nacional Libertario señalaron que mantendrán el foco en seguridad, mientras el equipo de May Nichols confirmó que seguirá con el mismo eje programático. Benjamín Zamorano nos cuenta más.
Así es, porque la encuesta Panel Ciudadano sigue entregando una amplia ventaja a candidatos como Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo más atrás en las encuestas en la lucha por ocupar la moneda? Uno de estos puestos es precisamente para el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien se encuentra en la cuarta posición, solo 5 puntos por debajo de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Según explicaron desde su comando, el eje de la campaña en este momento se ha centrado en un despliegue territorial por todo el país, lo que fue demostrado por la visita que el candidato hizo este sábado a la ciudad de Iquique, en el norte del país. Al respecto, el secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Ursúa, explicó que, añadido a esto, los ejes siguen respondiendo a las necesidades expresadas por la ciudadanía en diferentes materias.
Más libertad, más seguridad, control y freno total a la inmigración ilegal, fortalecimiento de nuestro sistema de salud.
Por otro lado, otro de los candidatos que se mantiene atrás en las encuestas es precisamente Harold May Nichols, quien estuvo presente este sábado en la exposición Primavera del Estadio Nacional, donde compartió en la presentación oficial del libro Balmaceda. Es en esta instancia que el abanderado presidencial se refirió a esta encuesta y su posición, donde enfatizó en que ninguna medición les hará modificar los principales ejes de su campaña a menos de un mes de la elección presidencial.
Yo no cambio de acuerdo a las encuestas, nosotros vamos a seguir por nuestra línea. Las encuestas toman una realidad, los paneles son paneles, digamos, y hay que entenderlo así.
Recordemos que el candidato independiente había tenido un leve repunte luego del debate presidencial del pasado 11 de septiembre, en que le entregó un total de 4 puntos, su mejor desempeño en toda la carrera presidencial. Asimismo, desde el comando de Johannes Kaiser, explicaron a Bio Bio la radio que la estrategia de su campaña continuará siendo el despliegue territorial ya mostrado, con garantías a la ciudadanía y con la esperanza de que esto les permita avanzar a segunda vuelta.
Volvemos a esta hora a Puerto Montt porque el alcalde de esa ciudad está refiriéndose a las ayudas para los damnificados por el derrumbe. Ahí está Robinson Cárdenas, te escuchamos.
Sí, permanecemos en Población Padre Hurtado, vamos a conversar con el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wenroy. Alcalde, usted ya ha podido visitar estas casas, conversar con los afectados. ¿Qué conclusiones han sacado y qué ayudas va a recibir estos vecinos de Población Padre Hurtado?
Bueno, primero, ayer cayeron cerca de 40 milímetros, lo que produjo la caída de un cerro, afectando a familias y a estructuras de vivienda en diferente magnitud. Hay unas que efectivamente tienen daño estructural, habían niños adentro, la verdad que se salvaron de milagro. Yo estuve constatando adentro cómo pudieron salir por una ventana, otras personas que estaban en el living y por eso se salvaron, que no les cayó el cerro encima de las habitaciones. Le cayó el cerro encima de las habitaciones, pero no estaban pernoctando en ese momento. Hoy en día primero estamos constatando y haciendo un levantamiento de la familia, viendo tipos de ayuda, principalmente a dónde pueden pasar la noche, viendo también el tema de subsidio posteriormente. Constatando también el terreno, al parecer hay una parte que pertenece al Serviu y si es así tenemos que hacer las coordinaciones con la directora de Serviu para ver subsidios de arriendo. Hoy viendo también cajas de alimento de primera necesidad y a partir del lunes ya constatando bien a quién pertenecen los terrenos para poder tomar alguna decisión.
Hay una casa, estuvimos conversando con don Moisés, su casa se movió 5 o 10 centímetros, prácticamente inhabitable, a él le preocupa, por ejemplo, dónde pasar la noche. ¿Qué solución hay lo más próximo de aquí al lunes?
Sí, eso es lo que estamos primero viendo, la posibilidad ahí de poder ver familiares y más cercanos y segundo, ver la posibilidad de abrir algún lugar en la delegación o algún colegio. Los colegios hoy en día están ocupados y eso es un problema porque significaría suspender las clases, lo que no vamos a hacer. Así que primero ver respecto a familiares y segundo ver respecto de la delegación si es que podemos hacer algo, puesto que nosotros subsidio de arriendo no tenemos nosotros como municipalidad, los tiene la delegación y el Servio, y para eso tenemos que hacer el levantamiento social, que ahora sí lo está haciendo aquí nuestro Instituto Social a primera hora. Así que eso es urgente y necesario para poder pedir su subsidio.
¿Cuántas familias son las que no pueden pasar la noche aquí por el riesgo de derrumbe?
En total, las afectadas serían cerca de 15 y entendemos que los que no podrían pasar el riesgo son cerca de 6 vecinos, así que justamente nos estamos concentrando en esos 6 vecinos.
Gracias. Conversábamos con Rodrigo Wenroy, alcalde de Puerto Montt, que ha visitado a los damnificados por este derrumbe en la capital regional de Los Lagos, específicamente en calle Volcán Casablanca, en Población Padre Hurtado. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión.
La nueva edición del Campeonato Futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Súmate a este desafío nacional, donde cada gol vale por el compañerismo y la pasión de tu equipo. Inscríbete, juega y gana. Infórmate en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Guachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Del Interior, Álvaro Elizalde, salió en defensa de su par de seguridad pública, Luis Cordero, tras las acusaciones en su contra por el caso de Bernarda Vera. El secretario de Estado indicó que las denuncias carecen de sustento, mientras que en Chile Vamos insisten en que harán todo lo posible para que la moneda deje de gastar en algo que no corresponde. Josefa Cavieres, con los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, salió en defensa de su par de seguridad pública, Luis Cordero, durante una entrevista en Chilevisión, luego de las acusaciones que lo involucran en el caso de Bernarda Vera, mujer registrada como detenida desaparecida durante la dictadura, pero que actualmente residiría en Argentina. La controversia surgió luego de que el Partido Nacional Libertario y el abogado de derechos humanos, Pax Murat, presentaran una querella criminal contra Cordero. La jefa de programa de derechos humanos, Paulina Zamorano, y otros funcionarios por un presunto fraude relacionado con la pensión recibida por la hija de Vera. A esto se suma una denuncia presentada por el diputado UDI Jorge Alessandri y el abogado Pablo Tolosa, quienes acusan al ministro de no informar la supuesta reaparición de la mujer. Respecto a estas denuncias, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, acusó negacionismo y falta de sustento en las acciones presentadas contra Cordero.
Las denuncias y querellas presentadas contra el ministro Cordero carecen absolutamente de fundamento jurídico, y dan cuenta más bien de una actitud negacionista.
Por su parte, en la entrevista, Gajardo calificó las denuncias como irresponsables, poco serias e impresentables, asegurando que no existe ningún antecedente documental que confirme las versiones sobre Bernarda Vera. En tanto, el diputado Jorge Alessandri, uno de los principales denunciantes, señaló que si denunciar al Estado por estar pagando algo que no corresponde implica asumir riesgos, está dispuesto a hacerlo.
Los recursos del Estado se cuidan. Si había un pago por detenido desaparecido que aparece, el pago se suspende. No es una opinión política, son los hechos.
Además, Gajardo explicó que el Plan Nacional de Búsqueda, creado en 2023, ha actuado con diligencia al solicitar información a distintas instituciones, como la PDI, el Registro Civil y la Cancillería, subrayando que el trabajo del programa ha sido transparente y ajustado a la ley. El titular de Justicia defendió también la labor de Cordero y de la jefa de programa, destacando que las denuncias podrían incluso constituir una acusación calumniosa, según el artículo 211 del Código Penal. Finalmente, Gajardo apuntó que detrás de estas acciones estarían abogados que defienden a condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes, según dijo, son los que realmente poseen información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Peritaje a teléfonos recuperó chats de Alberto Larraín, uno de los principales actores del caso Procultura, en los que celebra el triunfo del gobernador Claudio Rego, y afirmó: se nos abren opciones. Estos mensajes podrían abrir un nuevo flanco en la investigación al actual GORE metropolitano. En paralelo, la Fiscalía de Antofagasta cuestionó el traslado del caso Procultura a Santiago. De esto nos cuenta Catalina Alfaro.
Los flancos en el caso Procultura están lejos de terminar. Aquello porque la Fiscalía Regional de Antofagasta indaga si el fundador del organismo, el psiquiatra Alberto Larraín, utilizó irregularmente contactos para desviar fondos fiscales en convenios con fundaciones. Un chat recuperado en un peritaje de la Policía de Investigaciones reveló conversaciones de Alberto Larraín, en la que celebró la elección del actual gobernador regional, Claudio Rego. Asimismo, este peritaje no solo vincula al último, sino que también al gobernador de Magallanes, el radical Jorge Flies. Un informe de casi 200 páginas dio cuenta de la recuperación de mensajes de los teléfonos incautados a funcionarios de la Fundación del Psiquiatra y del Gobierno Regional Metropolitano. Entre ellos, el 29 de noviembre del 2020, Alberto Larraín escribió: "Ganó Rego y Flies en Magallanes", agregando luego: "Se nos abren opciones". En ese sentido, en otra de las conversaciones recabadas, consignó que Larraín celebró la asignación de 245 millones de pesos para proyectos de la Fundación Procultura. Asimismo, la actriz María Constanza Gómez, quien también estaría vinculada por el mismo caso y en ese entonces era la representante legal de la Fundación, afirmó que los dichos de Larraín necesitamos la auditoría para que nos quedemos, aunque sea una propina. Al respecto, el consejero regional de Renovación Nacional, José Pablo Soto, afirmó que es inaceptable la búsqueda de beneficios mediante dichas prácticas.
Pero querer hacer chanchullos para seguirse beneficiando me parece que es una verdadera insolencia a lo que es la ciudadanía. Me parece perfecto que haya mayor fiscalización y creo que cada uno se hace responsable de sus propios dichos.
En la misma línea, el core de la UDI, Álvaro Belolio, emplazó al Consejo de Defensa del Estado tras no ampliar la querella y exigió responsabilidad administrativa y política.
El Consejo de Defensa del Estado se niega a ampliar la querella y a formalizar. Pareciera que no les importa que 1.600 millones hayan desaparecido. Y nos dice, ¿quién protege a Alberto Larraín y quién protege a la gente que está asociada a él?
Al respecto de los chats del psiquiatra, el abogado penalista Juan Pablo Bounocore afirmó que los chats no se observan un interés criminalístico de parte de Larraín.
Yo al menos no veo ningún interés criminalístico. No hay ningún ofrecimiento de dinero, no hay nada referido a un soborno ni a un delito.
Otra de las aristas que surgen en este caso es el traslado de la Fiscalía de Antofagasta al séptimo juzgado de garantía de Santiago, lo que abre un nuevo flanco judicial en este caso. En ella también el Ministerio Público expresó sus dudas sobre la definición del juez de cambiar la competencia del caso a la capital, debido a que la apelación sostiene que la decisión carece de fundamentación suficiente y comete errores de derecho, por lo que se alega confusión entre fuero y competencias. No obstante, el abogado querellante de la UDI, Pablo Tolosa, sostuvo que la Corte de Apelaciones de Antofagasta es quien debería continuar con este caso. Y es por eso que el caso queda así. Mientras no se resuelva cuál será el tribunal que deberá conocer la causa, el desafuero del gobernador Claudio Rego seguirá suspendido, a la espera de una nueva definición de las Cortes.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Los alcaldes de la provincia de Biobío están en alerta por el recorte presupuestario para la región del Biobío. En reunión efectuada en Los Ángeles, acordaron defender sus comunas de lo que consideran un atentado al crecimiento. De esto nos cuenta Mario Tapia.
En reunión efectuada en Los Ángeles y convocada por el alcalde de la capital provincial de Biobío, José Pérez, decenas de alcaldes de Biobío acordaron exigir al gobierno y a los parlamentarios cambiar esta situación por el bien de miles de personas que se veían afectadas por este recorte de recursos. El alcalde de Santa Bárbara, Cristian Ose, señaló que el acuerdo de los ediles fue hacer todo lo que esté al alcance de la legalidad para que esta situación sea cambiada.
Lo que hizo el gobierno de rebajar la partida presupuestaria del gobierno regional es un atentado frente a nuestra gente, es un atentado a cada una de las iniciativas que como comuna tenemos y que hoy se están viendo en riesgo si es que esta rebaja se hace efectiva. El acuerdo que llegamos todos los alcaldes el día lunes a las 11 de la mañana estaremos con el gobernador regional e invitando a todos los parlamentarios de la región.
Para este lunes los alcaldes de la región de Biobío se reunirán con el gobernador regional y con parlamentarios de la zona para exigir, según manifestó el edil Oces, lo que es justo y corresponde, agregando que si deben ir al Congreso o a la Moneda, así también lo harán. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Opinión con independencia. Radiograma.
Y más de 1.400 familias de la costa de la provincia de Osorno están afectadas por serios incumplimientos en el más reciente contrato de distribución de agua potable a través de camiones aljibe adjudicado por la delegación presidencial provincial. Priscila Rupayán con los detalles.
problema de larga data enfrenta la comuna de San Juan de la Costa en materia de distribución de agua potable, marcada por trabas contractuales que han afectado la continuidad del servicio a lo largo de los años. Solo en 2024 se registraron más de 3 paralizaciones por parte de los proveedores, impactando a cerca de 3.000 personas de la comuna costera. Tras la más reciente adjudicación iniciada este octubre, el alcalde José Luis Muñoz denunció que la empresa a cargo, encargada de operar 7 rutas, ha estado funcionando con menos de la mitad de los camiones requeridos, sin lograr una cobertura total.
Por lo tanto, evidentemente que tenemos un incumplimiento de contrato de parte de la empresa, digamos, contratada, generando una cobertura del 70% de las familias. Ahora, esto no es normal, evidentemente, porque si se disponen de los recursos públicos, son contratados de la delegación presidencial en la provincia de Osorno, los proveedores deben dar cumplimiento.
A ello se suman graves deficiencias técnicas como la falta de coincidencia entre patentes y resoluciones y lo más crítico, estanques no certificados ni aptos para el transporte de agua potable.
Que por ejemplo, una cuestión clave es que los estanques de agua deben ser obviamente certificados por una parte y deben ser obviamente del material que corresponde, que es acero inoxidable. El proveedor no estaba dando cumplimiento, digamos, con ese requerimiento, por lo tanto nosotros no podemos evidentemente permitir que se distribuya el agua en las condiciones que no son las apropiadas.
Si bien el jefe comunal informó que ya se ofició al gobierno y que este lunes se reunirá con la delegada presidencial Claudia Pailalef para exigir sanciones y garantizar el suministro, advirtió que se trata de una situación reiterativa. Por ello, enfatizó el llamado a que las adjudicaciones en esta materia se extiendan por al menos un año y no se limiten a contratos de solo 3 meses. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y las tradicionales postales del archipiélago de Chiloé, los Palafitos, recibirán recursos para su mejoramiento. 124 familias de Castro serán parte de este plan. Hans Parrus nos cuenta más.
Los emblemáticos palafitos residenciales de Castro recibirán un importante apoyo económico destinado a mejorar su infraestructura y conservar su valor patrimonial. Estas características edificaciones de madera construidas sobre el mar, que resaltan por sus colores y su singular arquitectura, forman parte de un nuevo plan integral impulsado por el gobierno que beneficiará a 124 construcciones ubicadas en los sectores Pedro Montt 1 y 2, Lillo, Gamboa y Matadero. La primera etapa del plan contempla la entrega de una ayuda de emergencia equivalente a 40 UF por vivienda, que se concretará durante octubre mediante tarjetas de banco de materiales o gift cards. Estos recursos podrán ser utilizados para reparaciones inmediatas, con prioridad en la compra de lumillas, diagonales y tablones, además de la posibilidad de destinar hasta un 40% del monto a mano de obra. El Seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Lagos, Fabián Nail, explicó que esta es la fase inicial de un plan de conservación más amplio que busca proteger la singularidad arquitectónica y cultural de los palafitos.
Nosotros estamos entregando una tarjeta de banco materiales para ganar las 40 UFs, que como te decía son para intervenciones como de emergencia, para poder mejorar, qué sé yo, alguna ventana, alguna filtración.
La entrega simbólica de las tarjetas está prevista para la última semana de octubre, en una ceremonia que reunirá a autoridades, dirigentes y representantes del Serviu, dando inicio a una nueva etapa de conservación de los palafitos residenciales de Castro, una de las expresiones arquitectónicas más reconocidas y queridas del archipiélago de Chiloé. Bio Bio, la radio.
Definitivamente la constructora Hurtado deberá hacerse cargo del término de las obras en calle Antonio Varas al determinar el municipio de Puerto Montt que es de su responsabilidad por contrato subsanar estas observaciones. Serán casi 5 años que se cumplen ya desde que comenzó a mejorarse la principal zona comercial del centro puertomontino. Cristian Valdebenito con los detalles.
¿Se imaginan en Concepción, en Temuco, en Valdivia o en Santiago que durante 5 años la principal zona comercial de sus respectivas ciudades deba cerrarse para generar un mejoramiento? Y esas consecuencias que ustedes pueden proyectar son las que han significado cierre de cortinas permanentes en estas 5 cuadras cortas como en el sur. Y por si fuera poco, con la última constructora, Hurtado, ahora había controversia si el 60% de las observaciones realizadas a las faenas por parte de la Dirección de Obras debían hacerse a cargo de la empresa o no. Apelación que el municipio rechazó. Así lo indicó a la radio el alcalde Rodrigo Wainwright, endosando responsabilidades también a la administración anterior.
La verdad que este es un diseño que nos tocó a nosotros tener muy mal hecho, una ejecución peor todavía con una empresa quien tuvo la capacidad de desarrollarla, pero tuvimos que hacer frente con lo que nos encontramos y terminarla. Y nuestro compromiso justamente es terminar esta obra.
Desde la empresa, su representante, Daniel Hurtado, sentenció que no apelarán a Contraloría para evitar seguir perjudicando a los locatarios, pero insiste en que la decisión municipal les parece injusta.
Con el fin de no seguir retrasando la apertura de calle Varas, causando más perjuicio para los vecinos, para los comerciantes y en general para la ciudadanía de Puerto Montt, es que no vamos a apelar, insistiendo en que consideramos que nosotros es injusta la medida que toma la municipalidad.
Y si bien van a subsanar las observaciones, no dan nueva fecha de término porque pueden darse nuevas situaciones que corregir, y más aún cuando la apertura dependerá de trámites administrativos que debe complementar la municipalidad. Así, calle Antonio Varas destraba su último conflicto y avanza, pero con nuevas incertidumbres. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Estamos de vuelta con las noticias y concejales de San Antonio expresaron su preocupación ante la orden de desalojo de la mega toma en Cerro Centinela, señalando que el municipio carece de los recursos e infraestructura necesarios para enfrentar este proceso. El principal reto no es solo ejecutar la orden judicial, sino garantizar una reubicación adecuada para las más de 4.000 familias involucradas. Benjamín Duque con el informe.
En el marco de la reciente resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, concejales de San Antonio advirtieron sobre las dificultades para ejecutar la orden de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela. Según enfatizaron, la falta de recursos e infraestructura del municipio complica el desalojo de más de 10.000 personas que ocupan el asentamiento irregular. Y es que recalcaron que la resolución representa un desafío logístico y social de enormes dimensiones, dada la falta de recursos e infraestructura del municipio para llevar a cabo este proceso, asegurando que el principal problema no es solo la orden judicial, sino cómo ejecutarla. Bajo esta premisa, Mirko Caracciolo, concejal de San Antonio y presidente de la Comisión de Territorio del Consejo Municipal, recalcó que la situación se vuelve insostenible a largo plazo.
La cantidad de albergues necesarios para este desalojo, estamos hablando alrededor de 10.000 personas, estamos hablando de sobre las 4.500 familias. Es imposible que en San Antonio o el municipio de San Antonio tenga la infraestructura y menos los recursos económicos para cumplir lo que señala la justicia.
Por su parte, el edil José Ibarra también remarcó la complejidad del asunto, mencionando que el municipio no tiene albergues disponibles para recibir a las personas afectadas por el desalojo.
Es complejo el tema, realmente es muy complejo. El mismo alcalde también ha mencionado que una situación de desalojo, el municipio, la comuna de San Antonio, no tiene donde albergar, entendiendo que las personas quedan sin su hogar, ¿verdad? Albergar a todas estas personas y es una situación bien compleja. Y es por ello creo que este lunes los vamos a reunir en el municipio.
Fernando Martínez, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, indicó que comenzarán a acercarse de forma progresiva al proceso a medida que se vayan conociendo los plazos del mismo.
Estaba vigente un proceso de negociación en donde estaba presente por una parte los pobladores, por otra parte el Ministerio de la Vivienda, por otra parte también los propietarios. Así es que hemos estado haciendo el seguimiento y nos vamos a ir acercando más al proceso mismo del desalojo en la medida en que se vayan conociendo algunas fechas.
Se convocó a una reunión de trabajo para este lunes a las 9 de la mañana con la participación de todos los concejales de San Antonio. El encuentro buscará analizar las medidas a tomar frente al desalojo y la posible reubicación de los implicados. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vamos hasta ahora hasta Puerto Montt porque la inflamación de un calefón reporta una persona herida en esa ciudad. Están trabajando los equipos de emergencia. Robinson Cárdenas tiene los detalles.
Una persona está siendo evaluada por las lesiones que sufrió a propósito de la inflamación de un calefón. Esto ha movilizado a 4 compañías del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, además de carabineros y equipos de salud, quienes están trabajando al interior del condominio Piedra Azul, emplazado en calle Salar del Huasco, muy cerca de calle Puerto Carmen. Esto en la parte alta de la capital regional de Los Lagos. Equipos de emergencia desplegados a esta hora y trabajando en un departamento, en un segundo piso, en este condominio Piedra Azul en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
Que el enviado especial del presidente Donald Trump para Oriente Medio viaja este sábado al Cairo al frente de una delegación estadounidense que buscará avanzar en las negociaciones sobre el plan de paz para Gaza antes de su implementación, confirmó un funcionario de la Casa Blanca. El enviado especial junto a negociadores israelíes y árabes en el diálogo indirecto entre el gobierno de Israel y Hamas, que este viernes aceptó liberar a los rehenes que mantienen la franja conforme a lo establecido en la propuesta de 20 puntos impulsada por Trump, a la que ya dio su aprobación el primer ministro Benjamín Netanyahu. El enviado especial estadounidense tiene previsto llegar en la noche de este sábado a la capital egipcia, donde mañana domingo comenzaría un diálogo que se avizura tenso. Qatar y Egipto son los mediadores entre Hamas e Israel, junto con Estados Unidos. El Ministerio de Catería de Exteriores afirmó en la madrugada del sábado que Doha ha empezado ya a trabajar en la mediación para continuar las discusiones sobre el plan con el fin de garantizar un camino hacia el fin de la guerra. El enviado especial ha sido una figura esencial en los esfuerzos de Washington por lograr el fin del conflicto en el enclave palestino iniciado hace casi 2 años tras la invasión de Hamas a territorios israelíes el 7 de octubre de 2023. Y el ejército israelí avisó de que sus tropas aún operan en la ciudad de Gaza y alertó a los gazatíes de que no vuelvan allí porque es extremadamente peligroso. Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel siguen operando en la ciudad de Gaza y regresar allá es extremadamente peligroso, dice en X el portavoz del ejército. Y la alerta de todo el territorio al norte de Wadi Gaza, una zona de la franja ubicada en el centro del enclave, justo debajo de la ciudad de Gaza, sigue siendo una peligrosa zona de combate. Permanecer en esa zona peligroso, sigue abierta para su desplazamiento hacia el sur, afirma sobre la carretera de la costa de Gaza, la única que pueden usar sus residentes para desplazarse entre el norte y el sur. Dicha carretera lleva unos días cerrada por el ejército israelí en el sentido de sur a norte para evitar que los residentes de la ciudad de Gaza desplazados vuelvan a la capital, donde Israel mantiene una ofensiva terrestre desde hace 2 semanas para tomarla. Por su seguridad, evitan regresar al norte o acercarse a zonas de actividad de las FDI, incluso en el sur de la franja de Gaza, concluye el mensaje. Este aviso se produce después de que varios medios israelíes reportaran este sábado que el ejército israelí cambió sus operaciones en la franja de Gaza a carácter defensivo y paró su ofensiva en la capital gazatí siguiendo instrucciones del gobierno.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Más de 180 millones de pesos en especies fueron robados en un inmueble en la comuna de La Reina por desconocidos. Dos menores de 6 y 10 años murieron en un grave accidente de tránsito en la ruta 78 en la comuna de Talagante. La Policía de Investigaciones indaga el homicidio de una niña de 5 años al interior de una toma en Lampa. Un conductor fue asaltado por un grupo que simuló barricadas en la autopista central. Por ahora hay un solo detenido. El comando de la candidata del oficialismo, Janet Jara, continúa alineado a los últimos puntos de su programa de gobierno en el Hotel Fundador. La Democracia Cristiana plantearon nuevamente sus reparos respecto a la inclusión del proyecto de aborto libre, apuntando a que no están los votos disponibles en dicha colectividad para aprobarlo. Los candidatos Johannes Kaiser y Harold May Nichols continuaron este fin de semana con sus actividades de campaña en medio de los resultados de la última encuesta Panel Ciudadano UDD, que los posicionó en los últimos lugares del sondeo. La Moneda se cuadró para respaldar al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, por ser objeto de la ofensiva opositora por el caso de Bernarda Vera. Nuevos mensajes de Alberto Larraín revelaron su celebración por el triunfo de Claudio Rego en la elección de gobernadoras regionales, mientras la Fiscalía de Antofagasta insiste en cuestionar el traslado del caso Procultura a Santiago. El Consejo Municipal de San Antonio advirtió sobre las dificultades logísticas del desalojo en el Cerro Centinela debido a la falta de recursos para reubicar a las más de 4.000 familias afectadas. Gremios de la región de Valparaíso calificaron como insuficiente el aumento presupuestario propuesto por el gobierno para la red hospitalaria de la zona.